las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en el andén de la estación de Sensi. Este andén ahora está relativamente vacío porque vienen pocos trenes, pero la estación es el primer punto de ayuda a los refugiados que cruzan la frontera polaca. Cuando atraviesan esa frontera, algunos son recibidos por algún familiar. Los demás son traídos hasta esta estación. Aquí estamos viendo cómo montan las mesas para ofrecer comida. Hay bastantes voluntarios que van atendiendo a la gente. Se oye hablar ucraniano, ruso, alemán, inglés, francés. Es una auténtica torre de Babel.
Eso es lo que sucedía hace un año en la estación de Cemils. Ahí estábamos un equipo de la tarde para contar la salida de los primeros refugiados. Y la verdad es que era impresionante cómo los voluntarios polacos y algunos que venían de otros países se volcaban con personas que llegaban en auténtico shock porque habían empezado a oír las primeras bombas, porque se habían separado de su familia, porque no sabían qué tenían por delante.
Lo que explican es que quieren dormir, quieren descansar, tienen todavía el sonido de las bombas en sus oídos y lo que piden es descansar. Las personas con chaleco naranja o amarillo son voluntarios y vienen, levantan un cartel y ofrecen un sitio a donde trasladarlos.
Eso, ya digo, era la primera respuesta inmediata de los voluntarios. Desde entonces, desde que contábamos esto, han salido 18 millones de ucranianos de su país. No todos han salido por la estación de Cemils y no todos se han quedado fuera, porque 10 millones han vuelto. O sea, hay gente que entra y que sale. Pero vamos, hay 8 millones de refugiados que la inmensa mayoría están en Europa. El director de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, Grandi, el director de ACNUR, decía hace unos días que esto no ha terminado, que seguirá habiendo un movimiento de refugiados, de personas que salgan de Ucrania.
Le pedimos a los países vecinos que mantengan sus fronteras abiertas. Debemos estar preparados para reunir fuerzas y responder ante cualquier situación o desplazamiento forzoso.
¿Qué ha pasado con esos refugiados que nos encontrábamos en la estación de Cemils? ¿Qué ha ocurrido en esa estación? Bueno, en esa estación sigue habiendo un goteo de personas que abandonan Ucrania. Charlotte Farrar, que es una americana estadounidense que está haciendo labores de voluntariado donde estábamos nosotros, cuenta precisamente eso, que sigue habiendo goteo de salidas.
Las personas sienten miedo por lo que vendrá y la gravedad de lo que ha estado sucediendo durante el último año los golpea de nuevo, ya que han estado luchando durante el invierno sin electricidad, calefacción, agua limpia.
Bueno, pues lo que sucede en esa estación en la que estuvimos es que sale gente después de haber sufrido mucho. ¿Y con los que ya están en Polonia, qué está sucediendo? Bueno, pues los ucranianos que entran en Polonia, nada más cruzar la frontera, reciben un seguro de salud estatal y un permiso de trabajo. Nada más llegar se le dan 70 euros y si tienen hijos se le da 110 euros mensuales. Si no tienen hijos, no hay ayudas. Según las encuestas, estos refugiados que se han quedado en Polonia, la mayoría, la inmensa mayoría, quieren volver a su país. En Polonia ellos están teniendo facilidades porque el ucraniano y el polaco no son dos idiomas muy diferentes. Además, bueno, algunos están encontrando trabajo. Algunos tienen familiares allí y eso facilita su integración. Se ha producido el movimiento, se está produciendo, porque esto no ha terminado, se está produciendo el movimiento de refugiados más intenso desde la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, afortunadamente, alemanes y polacos, que son los que están acogiendo a los refugiados, están dando una muestra de lo que significa ser europeo. Acoger a quien huye de las bombas, a quien ha pasado el invierno sin poder calentarse y sin poder muchos de ellos comer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguro que lo estás notando, sobre todo si vives en el norte peninsular. Vuelve el invierno con un desplome generalizado de las temperaturas y nevadas en cotas a partir de los 400 metros. Por ejemplo, siguen cayendo los copos de nieve en ciudades como Pamplona. Precisamente en Navarra, el gobierno foral acaba de informar del uso obligatorio de cadenas en hasta 7 carreteras secundarias y ha activado un dispositivo de 73 máquinas quitanieve. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja durante toda la tarde por nieve en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y País Vasco. Y Pedro Sánchez confirma en su visita a Kiev que España enviará 6 carros de combate Leopard a Ucrania. Además, el presidente del gobierno asegura que estudiará la posibilidad de ampliar esa ayuda con otros 4 blindados más. Y ha reiterado que en paralelo a este envío, nuestro país formará a soldados ucranianos para el manejo de estos vehículos. Ricardo Rodríguez.
España incrementará su ayuda militar a Ucrania. Los 6 carros Leopard ya garantizados podrían llegar a ser hasta 10, según ha anunciado Pedro Sánchez.
Nuestra intención es, durante las próximas semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, pasar de 6 a 10.
En cambio, ha eludido comprometerse con el envío de ayuda aérea a la espera de una decisión conjunta de los aliados. Ante Volodymyr Zelensky, el presidente ha tirado de memoria histórica.
¿Cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional? Que no la tuvimos. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos en el siglo pasado.
Sánchez ha querido así dejar bien claro el respaldo de España con Ucrania, pese al rechazo de Podemos reiterado hoy mismo a la contribución militar.
Y contamos que el Euribor vuelve a escalar este jueves hasta situarse en el 3,64%, una cifra que refuerza la teoría de que el dato seguirá subiendo a lo largo del año. Con ello, la media de febrero alcanza ya el 3,5% y provocará un nuevo aumento en la cuota para las hipotecas a tipo variable, cuota que toca revisar a final de mes. Fernando Mañueco.
El Euribor ha alcanzado hoy en tasa diaria el 3,64%. Es un nuevo máximo de este año y su nivel más alto desde 2008. Una hipoteca a tipo variable de 180.000 euros al Euribor más un 1% verá subir su cuota mensual en la próxima revisión hasta 1.000 euros frente a los 650 actuales. Según datos del Banco de España, el tipo medio al que se han concedido las hipotecas en enero ha sido del 3,34%. Es su nivel más elevado desde finales de 2013. El año pasado se firmaron en España 463.000 créditos hipotecarios. Eso es un 11% más que en el ejercicio 21. Es un dato muy sólido teniendo en cuenta las últimas subidas en el precio del dinero. El importe medio de las hipotecas ha crecido un 6,5% hasta 157.000 euros.
Y el FC Barcelona se juega en Manchester su futuro en la Europa League. Luis Munilla.
Partido Manchester United FC Barcelona. En juego está el pase a los octavos de final de la Europa League con el empate a 2 del partido de ida. Se espera lleno en Old Trafford con 2.600 aficionados culés que suenan así a esta hora en las calles de Manchester. Partidos a las 9 de la noche, tiempo de juego arranca en COPE a las 8:30. El otro partido es el PSV Eindhoven Sevilla, con 3-0 de ventaja para el equipo de Sampaoli, y lo vamos a contar desde las 6:30 en COPE.es y aplicaciones móviles. Nos vamos además a los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, donde a esta hora sobresale la actuación de Fernando Alonso, Carlos Miguel.
Estamos todos asombrados con el rendimiento que de repente ha sacado el Aston Martin. Está segundo en el total del día a 29 milésimas de Max Verstappen. Acaba va a hacer un nuevo intento con ruedas nuevas para lograr ese mejor puesto, ese mejor tiempo, pero no ha podido ser, se le ha ido por 2 décimas, primero Verstappen, segundo Fernando Alonso, con registro esta mañana tercero a 4 décimas Carlos Sainz y cuarto Charles Leclerc, por cierto un Alonso que lleva ya 55 vueltas.
Y hoy juega la selección de baloncesto, partido de clasificación para el Mundial a las 9:45 contra Islandia. Nosotros ya estamos clasificados y la noticia es que va a faltar el seleccionador Sergio Scariolo, que tiene compromiso de Euroliga con su club, el Virtus Bolonia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados en el centro y el cielo está muy cubierto durante todo el fin de semana. Además, se va a mantener activa la alerta por frío porque se esperan temperaturas por debajo de los 2 grados en la sierra, en Valdesquí y en el puerto de Navacerrada. Habrá más de 11 kilómetros y medio de pistas abiertas. En cuanto al tráfico, por nieve se puede transitar, pero con precaución, en la A1, la AP6 en Collado Villalba y M601 en Cercedilla. Hay un accidente de salida en la A5 en Alcorcón que deja 2 kilómetros de retención en esa carretera y 6 en el enlace con la M40 y además complicaciones de salida por la Tres Rivas, en la M40 Coslada sentido A3 y en la M50 en Villaviciosa de Odón sentido A5. Y la Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento de San Fernando que serán demolidas 13 viviendas más de la calle Presa afectadas por las obras de la línea 7B de metro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bajemos los homicidios, ¿verdad? Principalmente con la captura de los pandilleros.
Nos están pegando por dos lados, hombre, y esto viene de mal en peor.
Porque usted sabe que los 18 no tenemos dos caras, homie, tenemos una sola cara, homie. Y si nos vamos a comprometer en algo, homie, comprometámonos, homie. Yo me comprometí de lleno y aquí estoy, homie, ¿me entiendes?
Escuchamos un fragmento del documental La vida loca. Fue filmado por el fotógrafo Cristian Poveda, que fue asesinado por las maras al tomarlo por un confidente en 2009. ¿Qué son las maras? ¿Qué sabemos de las maras? Bueno, sabemos que son organizaciones extremadamente violentas que tienen su origen en Centroamérica, especialmente en Honduras y El Salvador. Sus actividades van desde la extorsión económica hasta el secuestro y el asesinato. Hace unos días, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Urbana detuvo a 15 personas en Barcelona relacionadas con la Mara Barrio 18. Los 15 detenidos, la mayoría hondureños, querían controlar Nou Barris, un distrito de gran extensión al norte de Barcelona. Cuenta ya con antecedentes por riñas, dejando heridos de gravedad. Es la primera operación en España contra la 18. Su histórica banda rival, la Mara Salvatrucha, o MS-13, ya fue objeto de una operación similar en 2014, cuando se instalaron en Barcelona para montar una clica o célula criminal en la ciudad. La Guardia Civil detuvo entonces a 35 personas entre Alicante, Madrid, Barcelona, Girona y Tarragona. ¿Por qué están llegando a nuestro país las maras? Bueno, tiene bastante que ver con la agresiva política iniciada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, que por cierto se ha cobrado ya 175 muertos. Su plan control nacional ha puesto en la calle al ejército para desmantelar la estructura de las maras, que contaban con 60.000 efectivos y que han aterrorizado durante décadas al país. El efecto secundario es que muchos miembros de las bandas están huyendo a otros países, incluido el nuestro, incluida España. Bueno, para saber cómo funcionan, qué amenazas supone su presencia en España, voy a saludar al jefe de Interior de COPE, Juan Baño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿qué sabemos de esta operación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Urbana hace unos días en Barcelona?
Bueno, pues esta es una operación efectivamente pionera, muy importante, porque es la primera vez, la segunda o tercera referencia histórica, pero digamos que en la historia moderna y reciente, esto es la primera vez que de una manera, pues, preocupante, sí, algunos individuos de estas organizaciones se van desplazando a nuestro país y comienzan a hacer de las suyas, intentan hacer de las suyas. Estos fueron detenidos, como tú decías, 15 detenciones, fue hace ya dos semanas, el pasado 10 de febrero se daba cuenta de esta importante operación. Estamos ahora mismo en un proceso en el que faltaba aún por detener a uno de ellos, ya está, digamos, en el punto de mira. No, si no ha sido detenido, lo va a ser próximamente, desde luego, y en cualquier caso, se está pendiente ahora de los trámites, porque la aspiración que ahora se tiene es que estos individuos puedan ser expulsados del territorio nacional. Ten en cuenta que, bueno, estaban planificando hacer cosas, evidentemente, si hubiesen conseguido su objetivo, graves, muy graves, pero estaban en momentos iniciales planificando, intentando controlar lo que sería su territorio, en lugar de crear el momento de crear esas estructuras básicas, lo que ellos llaman la clica, para intentar hacer de las suyas, hacer sus objetivos, sí, que al final tú lo relatabas con esa retahíla de graves delitos. No estamos ante las bandas juveniles, no, de ascendencia.
preguntar por eso. ¿Qué actividades tiene una mara? ¿Qué las caracteriza? Es decir, ¿es lo mismo una mara que una banda latina? ¿Son diferentes?
Claro, es que eso es lo que te iba a decir, porque claro, tendemos a decir, bueno, pues serán, como además oímos decir que intentan reclutar jóvenes menores de edad y tal, en los colegios, en los parques, ¿estaremos ante lo mismo? No. Esto es primera división, por así decir. Es decir, cuando se entra en la mara, se entra para toda la vida. Las bandas juveniles, como dice su nombre, y como son las bandas latinas de origen de ascendencia latina, aunque ya hay de todo, no solo latinos, hasta me decían que en Madrid hay alguna banda que prácticamente está integrada por marroquíes y alguna otra nacionalidad, pero quiere decir que esto ya no va de nacionalidades. Estas tienen un recorrido perfectamente descriptible, es decir, cuando llegan por encima de 25 años ya empiezan a estorbar en estas bandas, además no se sientan ya situados, algunos ascienden a otro tipo de delincuencia mayor y ya saltan, ¿no? Pero en estas bandas llegan para quedarse, para perpetuarse, porque aquí ya se están llevando a cabo delitos que, además, una cosa importante, no ya solo, además de que se hacen pues homicidios por encargo, tráfico de armas, tráfico de drogas, todo lo que nos podemos imaginar en esa panoplia de delincuencia, no, es que además tenemos un problema añadido. La banda juvenil latina, o como queramos llamarle, en cualquier caso, más de menor edad, en esos rangos de edad, crean una delincuencia que a mí me decía un responsable policial hace un tiempo, esto no crean un problema de orden público, para ser un poco brutos, ¿no? Pero se matan entre ellos. En la máxima consecuencia de su delincuencia es interna, endogámica, y es, raramente tiene consecuencias más allá de lo que son los grupos que se enfrentan entre ellos por el control del territorio. También ocurre en la mara del control del territorio. Pero en este otro caso no. Aquí extorsionan, amenazan a la propia comunidad en la que se desenvuelven. Es decir, a los propios comerciantes, marcan sus territorios.
Es decir, actúan como una mafia, pero además una mafia violenta, ¿no? Por lo que estás contando. Son una organización criminal.
Sí, perfectamente. Pero además hacen lo que llaman el clacazo, que es marcar, que son como grafitis, marcando física y gráficamente el territorio que quieren dominar. Y ahí entra todo. Y cuando tienen marcado un territorio, pueden llegar a agredir incluso a gente que está fuera de esta historia, a ciudadanos normales y corrientes, ya decía, los comerciantes, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, esto es mucho más preocupante, evidentemente, se está alerta, ¿no? Se está pendiente.
Y Juan, además tienen, digamos, unos ritos de iniciación también terribles. ¿Cómo se entra a formar parte de una mara?
Bueno, pues efectivamente, mira, entre los detenidos el otro día, pues había lo que se llaman soldados, que son los miembros ya iniciados en la banda, luego están los paisas, que son los aspirantes, y estos son los que estaban pendientes de someterse a lo que se llama el brincado, que es el proceso de iniciación, de entrar, y en esos procesos hay una serie de pruebas, como es recibir una paliza, que la propinan por los propios miembros de la banda durante 18 segundos.
O sea, aguantar todo tipo de golpes durante
18
segundos.
Imagínate. Luego tienen otros rituales. Bueno, es muy característico de la mara siempre lo de los tatuajes, ¿no?
Pero que además se tatúa la cara.
Sí, se tatúan todo, porque lo que intentan es hacer una exposición máxima, una ostentación de su pertenencia, casi con orgullo. ¿Qué ocurre? Bueno, ten en cuenta que tienen un origen carcelario del ámbito de las cárceles en Los Ángeles. Esto nace en Estados Unidos. Estados Unidos entonces expulsó a los que iba detectando, los mandó hasta a Sudamérica, Centroamérica, y ahora el problema se ha agravado porque allí han proliferado. Digamos que aquello no resolvió el problema. Bueno, pero surgieron en ámbito carcelario y lo que ocurre es que ahora, ante la mayor presión policial, incluso la coordinación internacional para evitar que esto que estaban intentando con España, que también están intentando con Italia, esta especie de éxodo de maras que se está produciendo por la presión policial en sus países de origen, ellos lo que intentan ahora es pues esconderse un poquito más. Por lo tanto, se les ha dado instrucciones, que esta es la novedad, de que no hagan esa ostentación, que si llevan algún tipo de tatuaje, que sea en lugares más reservados, más íntimos, para que no sean detectados, digamos, visualmente, de manera fácil, por parte de la policía. Es algo evidente, ¿no? En esto está muy al tanto la Comisaría General de Información de la Policía Española, donde hay muy buenos profesionales que están siguiendo la pista a estos movimientos incipientes. No hay una alarma, pero sí hay una alerta. Me dicen fuentes que están al tanto de este tipo de trabajos.
Claro, porque aquí el objetivo primordial es que no lleguen a implantarse, es decir, que no lleguen a tener esa clica, no ese territorio, además, en el que ya estén implantados.
Efectivamente.
Que sí. Porque podrían llegar incluso a reclutar gente aquí, es decir, o incluso podría llegar o darse el caso, o hay temor en las fuerzas de seguridad de que puedan, por ejemplo, entrar en contacto con bandas latinas y nutrirse de estas bandas latinas o llegar a algún tipo de interacción acción?
Eso siempre es posible, ¿no? Que puedan actuar y que puedan recabar y recoger gente de esas bandas latinas, ¿no? Gente que pasa, pues, a un... En fin, eso es posible. Pero ten en cuenta que esta gente, sobre todo, se dirige a sus propias comunidades. Tiene varias razones para que sea así, pero, por ejemplo, el grupo de Barcelona, pues, está prácticamente integrado por hondureños, como tú apuntabas antes, y esto les facilita, además, otro tipo de elementos de presión para mantener el control. Ellos muchas veces lanzan las amenazas, no solamente con los integrantes de la banda, o ante cualquier historia que quieran pues implementar o imponer una disciplina, ¿no? Incluso a los propios miembros de sus familias en los países de origen, que teniendo controlado, por ejemplo, teniendo en tus integrantes a un hondureño, a un salvadoreño, siempre esto resulta más fácil porque ellos amenazan al miembro de la familia, a otros miembros en sus países de origen. Esto, evidentemente, ellos intentan, en principio, se mueven en el ámbito de sus comunidades, en lugares que tienen controlados, pero también se están moviendo por lugares, bueno, por colegios, por parques, intentan captar menores de edad. En esto son muy similares, muy parecidos a las bandas juveniles, pero desde luego, de la gravedad que te estoy contando, es decir, mucho más preocupante, y hay que estar muy alertas, está, para intentar que al final no controlen ningún territorio en nuestro país. Es muy difícil, es decir, esto en España es más complicado porque, bueno, aquí hay unos métodos policiales que se trabaja mucho con la información de manera preventiva, y esto de Barcelona es una exposición de ello, es decir, es una evidencia, ¿no? Aquí es difícil echar raíces con este tipo de historias, aunque es verdad, las bandas estas juveniles pues están creando algunos problemas importantes en algunas ciudades puntualmente, pero bueno, esto ya te digo, es otra cosa, ¿eh? Mucho más preocupante.
Estamos hablando de las maras, están emigrando, por decirlo así, de sus países de origen, especialmente de Honduras, ¿verdad?, y de El Salvador, como estamos diciendo, por la presión que se está ejerciendo ahora mismo allí sobre ellos, especialmente en El Salvador, por, bueno, pues el presidente que se ha puesto, ¿no?,
sí,
a ello.
Bueno,
y están buscando otros lugares para implantarse.
Ojo, mira, y se está metiendo mucha presión en Honduras y en México, y en Estados Unidos se les está considerando ya por delitos de terrorismo, es decir, la presión policial es impresionante. Hay una enorme preocupación en Estados Unidos por el efecto de estas maras. Recientemente hubo algún tipo de encuentro también policial en Houston en concreto, y se exponía a otras policías del mundo la preocupación que había y la alerta que lanzan a países como puede ser España o como puede ser Italia, como te decía. Es decir, porque intentan que esto no provoque, en ese éxodo que te comentaba, pues tengamos el problema aquí trasladado, porque al final esto rebota en todos los países. Es decir, lo que hay que intentar es atajar de una vez por todas esta gente que está creando, bueno, Salvador, imagínate, además, sí, bueno, sí, con unas políticas terribles por parte del presidente Bukele, pero pues al final prácticamente ha hecho desaparecer la delincuencia para unos niveles increíbles. Aquello también es otra liga en el ámbito de la delincuencia, que nada tiene que ver nuestro país como países como Honduras o como Salvador.
Bueno, pues estamos hablando de las maras, están intentando, como decimos, implantarse en otros países, incluido España, pero afortunadamente, decías, aquí las fuerzas de seguridad, desde luego, están muy alerta, muy vigilantes, de ahí está, bueno, pues este golpe policial del que estamos hablando. La Policía Nacional, la Guardia Urbana, detuvo a 15 personas en Barcelona relacionadas con esta Mara Barrio 18, que lo que pretendían era precisamente implantarse en Barcelona, y al menos en este momento podemos decir que este intento se ha cortado de raíz. Ojalá que podamos seguir por este camino. Juan Baño, gracias.
Siempre un placer.
Elena Fornas nos lleva a los consejos siempre interesantes. Hay que estar muy atentos a lo que nos cuenta de Línea Directa. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Que sepas que tu moto por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con Línea Directa. Y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima. Que si casco, guantes, cazadora, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Venga, vamos a hablar un poquito de ratas y ratones. Con la gente, que es un tema curioso, hombre. Tan monos los ratoncitos, ¿o no, Rosa
Rosado?
Sí,
buenísimos. Con esos dientes.
Con esos dientes, pero
afilados.
Hombre, las ratas dan más cosas, dan miedo, pero...
que corren
desde del tamaño, ¿no? Depende mucho.
Por supuesto que sí. Bueno, a ver cómo podemos ayudar a Silvia de Valencia, que tiene un problema con un huésped inesperado.
Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos una rata o ratón en el falso techo de casa. La oyes por las tardes, por las noches, cuando está tranquila la casa, porque son muy listas, porque cuando oyen cualquier ruido se paran y corren de un lado a otro. El falso techo pasa de la cocina, pasa por el salón y pasa por el baño y va corriendo de un lado a otro. Es bastante desagradable, sobre todo porque es cuando hay silencio en casa. ¿Cómo la sacamos de ahí? ¿La invitamos a salir, como decís? No sé, lo veo complicado. Por de pronto tenemos que hacer un agujero en el techo, ver por dónde ha entrado, intentar ver cómo la invitamos a salir. Igual con una invitación sale, ¿no? No sé, lo veo harto complicado.
Yo también. Con una invitación va a ser que no.
Va a ser que no.
La cuestión es, esa rata come. Yo no quiero decir nada.
Está calentita, está gustito, no va a salir de ahí.
Pero además de eso tiene que comer. Es decir, que por algún agujero ella sale a comer a algún sitio. No sé si dentro de esa misma casa o fuera.
¿Qué insinúas?
No, yo que voy
a
insinuar.
¿Se le meten en la casa?
Pues, hombre, vamos a ver. Yo lo único que digo es que si lleva varios días y la lleva oyendo para allá, para acá, recorriéndose el techo, sin comer no está. Así que investigue. Que investigue a ver por dónde baja, si es que baja, no baja, pero comida tiene que comer.
No ha hablado de raticidas esta señora, ¿no?
Si no. La tiene el falso techo, bueno, o hace pues sí. Un agujero y mete algo
no,
ahí.
No, pero
o...
en el falso techo se puede acceder al falso techo, ¿eh?
Ya, pero ya dice que como no hagan un agujero y vean por dónde entra y sale
y si
a comer.
Y en el momento que estás levantando, yo no sé cómo será su falso techo, porque, por ejemplo, aquí es muy fácil en la radio, porque el falso techo que tenemos es por cuadrículas.
Técnico, sí.
Y entonces es muy fácil levantar una solo, pero bueno, en las casas normalmente no es así, es verdad,
no
que
es
hay
así,
que hacer un agujero.
Claro.
Sí. Estaba yo pensando, imagínate que levantas, que sabes que está ahí, que levantas ahora mismo cuadradito de estos.
Se te cae.
Y justo en ese momento está ahí la rata.
Cállate.
Y cae aquí a la mesa donde estamos. ¿Qué haríais?
Yo correr.
Depende del tamaño.
Yo correr y cierro la puerta y os dejo aquí con la rata.
Yo, fíjate, lo primero que he estado pensando es dónde hay un objeto contundente.
Pues,
porque esa,
no
es, la,
sé,
esa
yo,
es la solución.
Claro, es que si
no hay objeto de autodefensa.
Sí, porque...
Bueno, mira, mira, se puede sacar el micrófono.
Es la rata o nosotros.
Sale el micrófono. Tú le...
¡Ay, gata, que te cargas el micrófono!
Y entonces la rata ya está. ¿Sabes?
Sí, que se va a dejar la rata que le des
a ver,
con el
sigue
micrófono.
Funcionando, sí.
Que corren que se las pelan. Bueno,
me van a reñir los del departamento técnico.
Y esta es la historia de Enrique con los ratones.
En casa de mis padres teníamos un piano. Cuando éramos pequeños lo tocábamos, hasta que un día empezó a sonar raro en varias zonas del teclado. El motivo es que el ratón que vivía en casa se había hecho su vivienda dentro del piano y en cada parte sonaba mal por un motivo. En unos lados porque se había hecho el baño, en otros lados porque es donde tenía la despensa. En todo caso, tuvo que venir el afinador para descubrir el misterio. Evidentemente tuvimos que desocupar lo del piano si queríamos seguir ensayando en él.
Qué mono, ves, es que me da pena.
Te da pena.
Desocupando.
Desocupando, sí, sí. Aquí cada vez somos más correctos.
Absolutamente correctos.
Desocupando al ratón que se había cargado el piano y que solo ir a afinarlo, pues es un pico.
Seguro que cuesta una pasta. Pero fíjate, se había hecho varias estancias.
Hombre, tenía sí. Espacio.
¿Te ha gustado el asunto? ¿A ti te ha gustado, Rosa, el asunto, digamos? ¿Ves un cuento, un relato infantil?
Es que yo veo que es un ratón que le gusta la música,
ya,
sabe apreciar el piano.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que lo políticamente correcto nos vuelve a todos un poco infantiles.
Sí, sí. Fofos,
no, a ver, el ratón historias. A mí me despierta ternura por
yo que sé. Pero no decías tú que
pero que me dan miedo, pero que lo veo y que yo no puedo vivir con un ratón en la casa a pesar de eso.
Te debates entre el miedo y la ternura.
Me gustaría que me cayeran bien, pero no puede ser. Pero me
tu piano funciona bien, entonces.
Yo no tengo piano.
¿Cómo que no? Pues yo creía que tú tenías piano.
No, no tengo piano ni espero tener ratones en
ratones,
casa.
¿Y ratones? Te iba a decir.
Eso.
Bueno, esta es una tarde para contar historias de ratas y ratones, las tuyas, que nos estás escuchando y que seguro que tienes alguna. Las queremos en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Pero es sobre todo una tarde para recordar que mañana viernes se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En un instante, Fernando, estamos en Kiev, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer como siempre un hueco para dar el protagonismo a quien lo tiene, que son los ucranianos que llevan un año sufriendo una invasión cruel.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Es una joven que cuando tenía 7 años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante 5 largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace una semana solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del solo si es. La persona que te infirió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento?
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Descubre Celebrity Cruises, un auténtico resort de lujo en el mar. Navega por aguas del Caribe desde solo 458 euros o recorre este verano el Mediterráneo en un barco de la premiada serie Edge, saliendo de Barcelona desde 935 euros con hasta $900 de crédito a bordo. Aprovecha la semana del crucero de viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero por solo 50 euros y sin gastos de cancelación. El lujo en el mar con Celebrity Cruises y viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros.
Aquiles.
Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero.
Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt.
Pasarán 1000 años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
Troya. El sábado a las 3 de la tarde. Estreno en 13.
Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dentro de unas horas se cumplirá el primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania a las 5 de la mañana. Ahora en este momento la población ucraniana tiene miedo de algún tipo de ataque más duro, más cruento por parte de Putin, coincidiendo con el aniversario de la invasión.
En nuestras revistas y periódicos leemos que va a ser ataques algo. No sabemos qué va a ser mañana.
Es Olga, que vive a 100 kilómetros de Kiev, y ante la posibilidad de que se produzca un ataque especialmente contundente, las escuelas han mandado a los alumnos a casa.
Ahora todas las escuelas no trabajan, estudiantes están en sus casas.
Olga tiene un niño pequeño y lleva un año sufriendo el horror de esta guerra.
Yo tengo un niño que tiene 4 años y sabe todo. Cuando tenemos los ataques de rusos, siempre dice que tenemos que ir al corredor.
Hoy en Kiev han vuelto a sonar las sirenas que avisan de un bombardeo. Estaba el presidente Sánchez allí cuando se han oído esas sirenas. Tatiana ha vivido ese momento. ¿Cómo vive desde hace ya muchos meses el aviso de posibles bombardeos?
También hoy por la mañana nosotros hemos tenido un sonido de fuerte, se llama estado de la alarma, entonces significa que Rusia nos ha atacado. Tenemos mucho miedo por fecha de hoy, por fecha de mañana, pero no podemos cambiar esta cosa, solo podemos tener atención.
Tatiana, como todos los ucranianos, como muchos rusos también, espera que el fin de la guerra llegue pronto.
Todos mis paisanos tienen muchos sentimientos que este año la guerra puede acabar. Pero no todo depende de nuestros sentimientos. También tenemos bastante claro que Rusia tiene mucha fuerza.
Nos vamos en este momento a Irpin. Irpin es una localidad cercana a Kiev. Y desgraciadamente se ha convertido en una localidad famosa porque ha sido uno de los pueblos de las localidades más martirizadas por la guerra. Allí se ha producido una de las matanzas, como también en Bucha. Allí está Clara Arnal, presidenta de Juntos por la Vida. Clara, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Clara, hay mucho miedo, ¿no?, de que se produzca en las próximas horas algún tipo de ataque especialmente duro, cruento por parte de Putin.
Efectivamente, sí, es un miedo que se ve, que se escucha, que se percibe en los ciudadanos, sean jóvenes, porque están constantemente pendientes de las redes sociales y también de las personas mayores, pero no es un miedo que haya llegado ahora, porque estemos ya unas horas del aniversario. Aquí lo que nos comentan es que tienen miedo cada día, porque como decían Olga y Tatiana, suenan las sirenas, las alarmas prácticamente cada día.
Clara, ¿cómo es la vida un día normal en Irpin? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la jornada de este jueves?
Bueno, pues hoy nosotros hemos estado como estos últimos días con el punto móvil de energía y estábamos precisamente en la plaza del ayuntamiento. Eran sobre las 11 cuando han comenzado a sonar las alarmas. Teníamos una reunión además con el alcalde en el ayuntamiento de Irpin, con nuestra contraparte, y era un día normal. Estaba caminando la gente por la calle, personas que iban a comprar. Han comenzado a sonar las alarmas y, por supuesto, evacúan todos los edificios públicos y más un ayuntamiento que puede ser objeto de misiles. Y han empezado a salir los funcionarios del ayuntamiento y como en 5 o 10 minutos la plaza pues estaba ya prácticamente desierta, algunos militares y alguna persona que iba de un lado a otro, pero nada que ver. ¿Cómo puede cambiar la fotografía o el escenario en unos minutos cuando suena ya la alarma? Ahora yo en estos momentos estoy en un centro sí comercial comprando baterías y podría ser una tarde normal. Hay personas comprando, hay niños en la calle. Es una situación un poco enrarecida, no es lo que era, por supuesto, hace un año y medio, pero está la gente comprando e intentando normalizar sus vidas.
Me decías que lleváis con un punto energético a estas localidades, llegáis con ese punto energético, pero porque no hay luz, no hay agua corriente. ¿Cuál es la situación de Irpin y de Bucha?
Bueno, las últimas semanas han sido especialmente duras porque había cortes de luz, de electricidad continua, con lo cual, bueno, pues hemos estado entregando estufas, hemos estado entregando generadores, pero nuestro último miedo que teníamos y nuestra última preocupación es que las personas tenían dificultad para comunicarse, sobre todo las que viven en los barrios más periféricos. Aquí observamos mucho aislamiento social, sobre todo de personas mayores que les da miedo salir de casa, incluso que tienen dificultades para llegar a los puntos de conexión que ha instalado el gobierno en el centro de las ciudades, y que no solamente no tienen cómo comunicarse cuando no hay internet o no hay electricidad con sus seres queridos, que o viven en el pueblo de al lado o están evacuados, refugiados en Alemania, España, Polonia, que hay muchos casos de personas mayores, pero tampoco tienen la capacidad de encontrarse con sus vecinas, con amigas que viven en la otra parte de la ciudad, y comentar y hablar y socializar, ¿no? Y este aislamiento, esta soledad, vemos que incrementa los niveles de ansiedad, de estrés, con los que ya vive la población en una situación así.
Clara Arnal, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos en la tarde de COPE cómo es el día a día en una ciudad como Irpin, en una ciudad como Bucha, ciudades que han sido especialmente víctimas de la falta de respeto por las personas del régimen de Putin, que han sido víctimas de masacres. Buenas tardes, Clara.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Juan ha sido legionario español. Ahora está integrado en el ejército de Ucrania. Ha estado en el frente, ha estado hasta hace unos días en Ucrania. Juan, buenas tardes. Parece que no tenemos una conexión bastante estable con Juan. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa conexión. Juan ha sido herido por la artillería rusa y todavía no se ha recuperado del todo. Ha venido a España a recuperarse mejor. ¿Por qué? Un bombardeo casi le cercena la pierna. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, acabas de llegar de Ucrania. ¿Dónde estabas? ¿Estabas en un hospital militar? ¿Estabas en el frente?
Estaba, es que yo he estado un año entero.
Un año entero, en Ucrania. Sí. ¿Y ahora últimamente?
He estado en el frente siempre. Excepto cuando me mandaron al hospital para salvarme la vida. El resto de tiempo he estado en el frente.
¿En qué parte del frente estabas, Juan? Últimamente, digo.
Al principio estaba en Irpin, luego pasé a Bucha, luego me enviaron a la provincia de Jersón, porque Jersón sí no es solo una ciudad, es una provincia enorme.
Ajá.
Y luego fue cuando recuperamos Jersón y de ahí me mandaron a Zaporilla.
Ya, o sea, siempre en línea de fuego. ¿Cómo es un día en el frente en este momento en Ucrania?
Es que yo escucho a veces a gente hablar y yo no he vivido lo que escucho de la gente hablar. Yo es que para mí ha sido es como si hubiese ido a otro país.
¿Pero cómo ha sido para ti?
Para mí ha sido malo, caótico, estresante, con mucho miedo. He de decir que ya se convirtió en una rutina, como eso es todos los días. Todos los días te disparan, todos los días te cae fuego de artillería. Se convierte en una rutina y eso es lo peor que le puede pasar a un soldado, que se convierta en rutina porque ya se confía. Que es lo que me pasó a mí en cierto modo, me confié y llevábamos 4 meses escondidos en un edificio y justamente cuando me alcanzó la artillería yo estaba pensando en qué desayunar, con las manos metidas en el bolsillo. O sea,
si te descuidas, aumenta el peligro.
Yo creo que si te descuidas no lo cuentas. Ya. Entonces yo he tenido muchísima suerte.
Ya, y vamos a ver, ¿el combate es, digamos, en una línea fija, o sea, con trinchera fija, o es casa por casa, en la zona del frente?
No, yo en mi caso yo no he estado en trincheras.
Ya.
He estado de pasada en trincheras, a lo mejor 5 horas y tal, pero no estar permanentemente en una trinchera. En mi caso era de casa en casa,
¿sí?,
e intentar que los rusos no me viesen y yo colocarme justo detrás de los rusos para yo informar al ejército ucraniano dónde estaban situados los rusos para que hiciesen un ataque con artillería.
O sea,
lo mío era más complicado.
O sea, tú eras, digamos, una fuente de información, es decir, te infiltrabas en las líneas rusas para contarles a tus compañeros por dónde tenían que avanzar.
Exactamente, sí, lo mío era más complicado que estar en el frente y repeler ataques o atacar. Lo mío era infiltrarme justo detrás de ellos.
Ya.
Para tener información de primera mano de dónde estaban.
Juan, tú que has estado mucho tiempo en el frente, ¿esta guerra se gana?
Ojalá que acabe pronto, pero como llevo 5 días en España, te puedo decir que lo que pensábamos allí, porque yo estaba solamente con ucranianos, el ejército ucraniano es solo ucraniano, no hay extranjero. Yo era el único extranjero, tuve ese privilegio y ese honor, y te puedo decir que el ejército ucraniano cree que esto va a ir a peor.
Ya, o sea que hay moral baja en el ejército ucraniano.
La tienen alta.
Sí,
el caso es ese, es que la moral la teníamos alta o la tienen alta. Porque tienes que entender que ellos se lo toman como que estás entrando en la habitación de su casa.
Bueno, es que es así, ¿no?
Entre comillas es así, hay mucho odio. Eso sí veo que entre un lado y otro hay mucho odio, hay mucho rencor y hay mucho odio porque no es normal las atrocidades que se cometen. Y hay muchísimo odio. Muchísimo. Y debo de entender la parte ucraniana de que tengan esa moral tan alta y de aquí no pasan y me tienen que matar si quieren pasar por aquí, lo debo de entender, pero a veces veo situaciones que dices tú, debemos retroceder para no morir.
Ya.
Pero es que ellos no quieren retroceder. Ellos no quieren retroceder. Es su casa, es su tierra.
Juan, gracias por haber estado con nosotros y gracias por, sobre todo, esa ayuda que estás ofreciendo a los ucranianos para que no pierdan esta guerra. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, acabamos de asistir a, yo creo que, un ramillete de testimonios que nos han traído esa guerra tremenda hasta la tarde de COPE. Juan contándonos cómo se combate, Clara contándonos cómo se vive en ciudades que están lejos del frente pero que están sufriendo mucho.
Ya se han despedido de España los conocidos como Hombres de Negro, ya sabes, esa misión que ha traído hasta aquí a parlamentarios europeos para, entre otras cosas, a analizar la gestión de los fondos europeos que se están concediendo a España. Bueno, hay que decir que no han llevado una idea muy clara, ¿no?, de cuál es el trayecto, digamos, hasta el final, hasta la economía real que tienen esos fondos. Y un ejemplo bien claro de lo que está pasando y de la complejidad y la dificultad de que esas ayudas lleguen realmente a la economía real y a la gente que las necesita o a las empresas que las necesitas, pues que la necesitan una, como digo, un ejemplo bien claro lo tenemos en Asturias. Vamos hasta allí, porque es una de las comunidades que no solo tiene un reto demográfico importantísimo, también una de las que acumula mayores retrasos en la tramitación de estas ayudas. Borja García, compañero de COPE Asturias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, según ha podido saber COPE, atención a esta cifra, ¿eh? De los 840.000 euros concedidos al Principado para la rehabilitación energética de viviendas rurales, solo se han concedido 74.030 euros y a una única solicitante. ¿Es así?
Es así, es así. Los números son bastante demoledores, ¿no? Como bien dices, si uno lo lleva al porcentaje, no llega al 9% del total de las ayudas que le corresponderían en este plan PRI 5.000 al Principado y solo 74.000 euros, que es a una única ayuda de las casi 200 que se han recibido en este caso por parte de usuarios que quieren rehabilitar de alguna manera esas viviendas, que ese es el fondo, ¿no? De esta ayuda, que ese es el fondo de en este caso, de este total, ¿no? De la ayuda europea.
¿Y esta ayuda sería para rehabilitar la vivienda, hacerla más sostenible o para poner placas solares, por ejemplo? ¿Para qué?
Sería para englobar una rehabilitación energética, por ejemplo, aislar viviendas, cambiar calderas, hacer obras en fachadas o tejados, que son también bastante recurrentes, ¿no?, en pueblos, reducir el consumo de energía y todo ello, evidentemente, con un fin, como bien decías, que es ayudar en ese reto demográfico, ¿no?, que es algo que genera muchos esfuerzos o que, en teoría, genera muchos esfuerzos en Asturias, ¿no?, que es fijar población en los pueblos, porque hay que darse cuenta de que están destinadas estas ayudas a pueblos de menos, o a municipios, mejor dicho, de menos de 5.000 habitantes. Y en Asturias, de los 78 municipios que hay, 50 acogen esa condición.
Claro. Entonces, o sea, que se trata de sumar en esa intención de que más gente decida quedarse en los pueblos, bueno, con ayudas que pueden ser, por ejemplo, muy interesantes, desde luego, para rehabilitar energéticamente una vivienda, pero no están llegando, porque estamos hablando que solo una única solicitante ha recibido el dinero. ¿Cuántas solicitudes ha habido, se sabe?
Cerca de 200 solicitudes ha habido, tan solo una ha recibido el dinero y por lo que nos cuentan desde el Principado, la mayoría de las que se tiene previsto resolver en un futuro cercano van a ser negativas. Es decir, y esto es algo que no está pasando en el resto de comunidades del entorno, porque Cantabria, País Vasco, Navarra, por ejemplo, también hemos podido saber que han agotado el fondo que le corresponde a esta ayuda y que han solicitado incluso más. Y aquí en Asturias, de momento, tan solo 74.000 euros, como decías, pero, 840.
Y entonces, Borja, ¿la explicación cuál es? Que la burocracia es súper farragosa y entonces esto dilata muchísimo el proceso de que concedan la ayuda, o que los requisitos que han puesto, además, para poder conseguirla y que te la aprueben, vamos, son imposibles de cumplir, ¿o qué?
Se basa un poco en esos dos aspectos que bien comentas, tanto en la burocracia. En Asturias te dicen que, claro, es la burocracia de Madrid o la de Bruselas la que va lenta, y luego en los requisitos que pide, que teniendo en cuenta que la población de estos municipios, pues, hombre, es una población envejecida, claro, piden una excesiva documentación, incluso una memoria de un arquitecto que se te va, pues, a miles de euros. Entonces, claro, hay que hacer un pequeño desembolso, bueno, pequeño, según qué bolsillos, un desembolso también para poder recibir esta ayuda, que luego se entiende que compensa, ¿no? Pero el desembolso hay que hacerlo. Entonces, ese cómputo o esa conjunción de esos dos factores, sobre todo también la burocracia en Madrid, es lo que nos dicen, que es lo que principalmente está llevando a que haya este atasco tremendo en Asturias con este tipo de ayudas.
Ah, o sea, que encima la pelota se la lanza el gobierno central a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas al gobierno central. Pero bueno, esto nos da una idea muy clara lo que está pasando en esta comunidad en Asturias, efectivamente, del problema que hay para que estos fondos europeos lleguen a la economía real, a las personas a las que van destinados. Yo creo que el ejemplo, desde luego, es clarísimo. Es decir, solamente una persona ha conseguido una ayuda para su rehabilitación de vivienda, 74.000 euros de los 840.000 concedidos, que siguen, por lo tanto, en el limbo, sin poder ser aplicados porque el proceso se dilata y encima muchos de ellos van a ser denegados. Borja García, gracias.
A ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es el momento de darnos una vuelta con Elena Fornas por Leroy Merlin. Venga, Elena, adelante.
Buenas tardes, Pilar. Con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares. Pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda, para reducir tu factura de la luz hasta, ojo, un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica, además, te compensará en tu próxima factura. Y todo con las ventajas de nuestros amigos de Leroy Merlin, que se encargarán de todo, que si subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas por instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y la garantía de nuestros amigos de Leroy Merlin.
En unos minutos aquí en la tarde, con la colaboración de Jorge Alcalde, nuestro colaborador en temas de ciencia, vamos a hablar de que sí, las ratas se están haciendo resistentes a los raticidas. O sea, lo que nos faltaba por escuchar. Bueno, a cuenta de esto, que luego te explico, estamos hablando con los oyentes, con la gente. Gente de ratas y ratones, Rosa.
Sí, oyentes incluso que los han tenido de mascotas.
¿Qué dices?
Sí.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, con las ratas no he tenido problema, aunque vivo aquí a pie de campo. Pero con los aguchus, como decimos, sí he tenido mis más y mis menos. Sobre todo una vez que, llegada la primavera, hice una comida aquí con los amigos y cuando extendí el mantel estaba lleno de agujeritos hechos por los aguchus. No nos llevamos mal, pero tampoco congeniamos mucho. Y aún así tengo que decir que mi primera mascota fue una ratita blanca de esas que se llaman de laboratorio. Que paséis buena tarde.
Bueno, pero eso no es lo mismo, ¿no?
Bueno, es una rata blanca. Sea de laboratorio, no, de campo, hombre, no lo sé, pero rata es.
Bueno, los aguchos, que son los ratones, entiendo. Ratones, sí. Los llamáis así, anda, qué gracia, los aguchos. Bueno, historias de todo tipo nos están llegando. A ver, ¿qué historia tienes tú que contarnos esta tarde? ¿Adoptaste un ratón o una rata? ¿Le diste con la escoba? Bueno, notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de menaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero
profesionales. En Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 6 de la tarde.